Buenas tardes. Usted comentaba aquí en este espacio de autonomía, libre determinación, que una de las conclusiones que se debería sacar, o recomendaciones, mejor dicho, que se deberían sacar de esta tercera cumbre, sería el que todos los estados con población indígena aquí en América Latina firmen el convenio 169 de la OIT, los que no lo han hecho. ¿Ustedes cómo ven el convenio 169, como un fin o como un medio?
Bueno, yo creo que es un instrumento para nosotros. En el caso de los ecuatorianos, por ejemplo, el convenio 169 tiene la misma supremacía que la constitución política del estado. Todos los convenios internacionales ratificados por los estados partes pasan a ser parte de la legislación nacional, de manera que el tema de autonomía, el tema de libre determinación está establecido en la OIT, pero los países que no han sido ratificados muy poco pueden, ¿qué diríamos?, utilizar el convenio. Y para nosotros, en cambio, que ya lo tenemos ratificado, como es el caso del Ecuador, yo creo que con todas las dificultades que esto tiene, con toda la oposición que tiene desde el desconocimiento, diría yo, de la Corte, por ejemplo, nosotros como abogados estamos litigando, aplicando, por ejemplo, en casos indígenas, dice el artículo 8 y 9, que los jueces de casos penales deberán sancionar con sanciones distintas al encarcelamiento, porque el encarcelamiento para los pueblos indígenas es la paralización de la vida, es la machúa, la maquilla, la mayuya. La maquilla es violar un principio de los pueblos indígenas, que es no ser ocioso. Y el momento que te mandamos a la cárcel por un delito, estamos rompiendo ese principio de la ociosidad, de la vaguería, de ser estático, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicar eso? La Corte de nuestro país dice, bueno, aquí no podemos aplicar una ley extranjera. ¿A qué punto han llegado los jueces de no conocer un convenio como el 169, por ejemplo? Entonces, yo creo que las herramientas en algunos casos ya están en nuestras manos. Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento, no lo sabemos aprovechar. Todos los países, yo creo, que tienen el convenio 169, lo luchamos hasta que se reconozca, pero lo guardamos de ahí en el archivo de los olvidos. Entonces, yo creo que tenemos que comenzar a presionar a los estados que no han ratificado. Estos son los grandes congresos que deben recomendar a los estados, pero así con nombres y apellidos, no diciendo de manera general, sino Chile, Honduras, Nicaragua, no sé quiénes, pero se debería aplicar. Lo otro es que el tema de autonomía nosotros lo venimos haciendo. El tema de un gobierno local, a pesar de ser elegido por votación popular, de ser una estructura del Estado, el momento que incorporamos, por ejemplo, el presupuesto participativo, las elecciones primarias, etcétera, etcétera, son formas de autonomía, de lograr la gobernabilidad, son propias formas de lograr una organización social, son propias formas de mejorar la economía social de nuestros pueblos. Pero lo estamos tan minimizando, de que simplemente nosotros tenemos nuestra propia economía, nosotros tenemos nuestra propia organización, nosotros tenemos todo. Pero ¿cómo eso lo sacamos hacia el Estado-Nación? Que el Estado es el que tiene que reconocer. Nosotros vivimos dentro de los Estados de Derecho y nuestros procesos tienen que ser, si no de primera validada, al menos escuchada y respetada. Hacia allá tienen que ir los procesos de los pueblos indígenas.
Y no, bueno, usted decía que existen muchos países, como en el caso de Ecuador, como en el caso de Guatemala, México, etcétera, en el que sí que está firmado el 169, pero no se respeta. ¿No cree usted que en estados o países con políticas neoliberales, donde tanto el poder político como el poder judicial están en manos de unos intereses económicos, muchas veces transnacionales, etcétera, no va a pasar más allá de un mero gesto, simplemente el firmarlo, pero es difícil que ellos vayan a hacer por implementarlo?
Claro, por eso yo le he dicho que el otro llamado debe ser el exigir que los estados busquen mecanismos y estrategias de aplicación y ejecución de estas normas, tanto de la ONU como de la OEA, como de la OIT, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo hacer? Los propios pueblos indígenas deben ser interesados. Lo que pasa es que muchas veces queda en manos de las ONGs o queda en el interés de la cooperación internacional, pero no de las organizaciones. O sea, ¿qué esfuerzo tenemos nosotros, de hecho, para lograr el intento de ejecución? Eso tenemos que comenzar a hacer. En el caso ecuatoriano, digo, es único en todas las 22 provincias. En una de las provincias en donde hay mayor población indígena, nosotros hemos puesto en debate, incluso tenemos tres casos en la Corte Suprema esperando que la Corte resuelva el tema si es o no es aplicable la OIT. Entonces, yo creo que tenemos que comenzar, a pesar que estamos contra la marea, tenemos que comenzar a ejecutar y ver qué qué resultados da ya en los hechos de estos instrumentos internacionales.
¿Y en el caso de la cooperación, piensa usted que son parte del problema o son parte de la solución?
No, son parte de la solución, pero tenemos que utilizarlos de mejor manera. De pronto quedamos en fortalecimiento institucional, sí, pero cuando hablamos de fortalecimiento institucional, tenemos que ver de esas capacidades de liderazgo, capacidades profesionales, capacidades de gestión para poner en aplicación estas normas. Lo que pasa es que cuando hablamos de fortalecimiento institucional se piensa en comprar una cámara, un carro o una computadora para la institución, pero no a nivel de capacidades. Yo creo que eso tenemos que trabajar a nivel ya de las organizaciones indígenas.
¿Y cuál es la situación en la que ustedes ahora mismo se encuentran en Ecuador con el nuevo gobierno de Correa? ¿Hay un avance respecto al cumplimiento de los derechos indígenas?
Bueno, nosotros de hecho estamos siendo una organización que comenzamos a retomar nuevamente el hilo conductor de la organización, porque ustedes conocen que con el gobierno de Gutiérrez prácticamente nos dejó destruido, diríamos, la estructura organizativa. Recomponer ese proceso nos va a llevar un tiempo, pero en el gobierno de Palacios, que no hubo ninguna interferencia, yo diría, en cuanto a entrometer en el proceso organizativo, creo que logramos un poquito de reposicionarnos. Ahora con Correa pues tenemos muy poco tiempo, 2 meses no es para medir qué futuro tenemos, pero hasta el momento está respetando la estructura organizativa, un poco tratando también de escuchar a ver qué rol va a jugar la CONAIE, cuál va a ser su papel a nivel de asamblea constituyente. Y en el tema de la constituyente, pues la CONAIE está llevando la batuta, es una de las luchas del movimiento indígena desde los años 80, cuando nació la CONAIE, el tema de la constituyente era uno de las demandas principales, y si el presidente Correa lo recogió eso para la campaña, hoy es nuestra obligación empujar ese proceso, porque hay un gobierno que está de acuerdo con nuestra propuesta, así es que no le queda otra cosa a la CONAIE que empujar el tema, pero también tener muchísimo cuidado en el proceso, el tema de la, ¿qué diríamos?, de la distorsión que puede llevar el verdadero sentido de la constituyente, y en el proceso de manipuleo del Congreso, toda la demagogia que se ha metido por los partidos políticos, que la asamblea va a ser un chavismo, el comunismo, etcétera, etcétera. Todo eso tenemos que cuidar para que los verdaderos intereses de la constituyente no se vea afectado por intereses de partidos de derecha.
¿Algo más que quiera usted añadir que vean?
No, pues sino más bien decir que en este Congreso yo sí hacer nuevamente un llamado de que nos ubiquemos en el panorama continental. Y difícil sacar una recomendación para cada pueblito, para cada comunidad, pero ese es el nivel de que tenemos que subir y que tenemos que avanzar.
De acuerdo. ¿Su nombre, por favor?
Lourdes Iván.
De la CONAIE. Muchísimas gracias.
Gracias.